Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas en relación a las preguntas más simples y a la vez más complejas. Preguntas como ¿cuál es el objetivo de la vida? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué las personas botan basura en las calles? Son preguntas que han robado la tranquilidad de grandes filósofos a lo largo de la historia. A excepción de la última que mencioné, esa sí tiene una respuesta. Es simplemente gente pendeja. Demócrito estuvo en este planeta entre el 460 y 370 a.C. Fue uno de los llamados filósofos de la naturaleza y fue el creador de la teoría atómica. Decía que toda la materia está compuesta por pequeñas partículas indivisibles e indestructibles llamadas átomos. Según esa teoría, los átomos son la unidad más pequeña de la materia, los cuales son imposibles de dividir en partes más pequeñas. Según Demócrito, los átomos son eternos e infinitos en número y se diferencian entre sí por su tamaño, forma y posición en el espacio. Los átomos son indivisibles, indestructibles, y están en constante movimiento, chocando entre sí y uniéndose para formar diferentes sustancias. Era lo que decía Demócrito en ese entonces. A pesar de sus limitaciones, la teoría atómica de Demócrito sentó las bases para el desarrollo posterior de la química y la física, y su influencia se puede observar en la investigación científica que se ha llevado a cabo en la actualidad. Que no se note que Demócrito es de mis filósofos favoritos, y la principal razón es que en una época en la que todos los fenómenos naturales se les daba una explicación divina o en su defecto se limitaba a dar la explicación de que todo era aire, fuego y tierra, este señor se arriesga a decir abiertamente no estoy de acuerdo y esta es mi postura. Para mí es un héroe este man en esa época. La imaginación y el pensamiento crítico son dos de los más importantes preceptos que nos tienen el lugar que ocupamos hoy en día. En épocas donde la atención no era objeto de mercantilismo, la observación a la naturaleza nos hizo a futuro querer descifrar todos sus secretos y la forma tan perfecta y equilibrada de su funcionamiento. Es por eso que gran parte de los desarrollos tecnológicos están inspirados en nuestra madre naturaleza, o bioinspirados, como es el nombre técnico. Nos rasgamos las vestiduras intentando crear dispositivos que eliminen el exceso de dióxido de carbono que arrojamos a la atmósfera cuando las plantas y el avanzado sistema geológico del planeta desde mucho antes de que existiéramos como especie ya se encargaban de eso. Esto mediante la formación de pequeñas estructuras que hacen que haya mayor superficie de absorción y por ende una mayor eficiencia en este proceso del cual dependemos como especie. Lo cierto es que el mundo está lleno de patrones y podremos ser muchas cosas, pero patrones sí sabemos identificar. Observamos cómo crecen las plantas de un tallo grande hasta ir haciéndose más pequeñas. Este patrón se repite en la formación de venas y arterias y, claro, en nuestro amado sistema respiratorio, que no es ajeno a esta división constante de tubuladoras de gran diámetro hasta diminutos sacos alveolares. Lo que tiene en común este tipo de estructuras geométricas es que todas realizan tareas de alta complejidad con gran eficacia. Es por eso que en este episodio nos adentraremos en la geometría fractal y su relación con la anatomía del sistema respiratorio, así que bienvenidos. ¿Qué tal, respiratorios? Bienvenidos a este cuarto episodio de BioResp. Mi nombre es Carlos Valencia. Recordarles las redes sociales: Instagram, Terapia Respiratoria Hispano y BioResp. Estamos en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en todas las plataformas principales de podcast. Por ahí nos estamos escuchando. Hoy con un tema que me apasiona mucho, como todos los que hago aquí, pues si no me apasionara no los hiciera, ¿cierto? Que es el tema de la geometría fractal en el sistema respiratorio. Digamos que la geometría es muy importante a nivel de toda índole. Estamos siempre viendo formas y figuras, pero pues en la naturaleza, la geometría clásica, como ya la vamos a ver, no aplica y hay que aplicar este otro concepto que es la geometría fractal. Como siempre, sin más ni más, pues vamos a dar inicio. Y como siempre les digo, pues ¿de dónde se inicia? Se inicia por el principio. Pues hay que entender que el hombre, desde que empezamos, cuando digo hombre, digo por especie, o el ser humano, desde que empieza a caminar por las vastas planicies, montañas y, no sé, llanuras de este hermoso planeta, empezamos a, creería yo, digo, empezamos como yo hubiese estado, pero pues hago parte de esa camada, ¿cierto? A ver diversas figuras, diversos elementos en su entorno, el cual podría pues dar inicio a los esbozos iniciales, a lo que fue la geometría, y de acuerdo a esa forma que el ser humano primitivo empezó a identificar mediante sus sentidos, secundario a esto, se supone que empezó a nombrar las cosas, ¿no? Es la visión y luego el lenguaje. También es razonable pensar que los orígenes de la geometría se encuentran con la humanidad. Los elementos publicados por Euclides, luego pues de estos miles de años de análisis y de miles, cientos de personas viendo figuras y demás. Euclides, por allá en el año 300 antes de Cristo, publica un conjunto de 13 libros, los cuales dieron origen a la geometría clásica o lo que es conocido como la geometría euclidiana. Cuando hablo de geometría clásica euclidiana, hablo de círculos, cuadrados, triángulos. Podría afirmarse que esta geometría clásica, pues no es que venga, no es que nació en ese año, o sea, como ya lo dijimos anteriormente, desde muchísimos años antes. Se dice que civilizaciones las prehelénicas, que estuvieron en el 5000 al 500 años de Cristo, fueron las que empezaron a elaborar esto. La labor de Euclides fue muy importante porque él realiza un análisis crítico y reflexivo de todos estos conocimientos. Obviamente, siempre, como he dicho en múltiples episodios, estamos encima de los hombros de otras personas que han venido atrás. Y pues el tema o el caso de Euclides no es distinto. Simplemente el valor agregado, cuando digo simplemente no lo quiero minimizar, pero el valor agregado de lo que hizo Euclides fue que lo hizo de una manera organizada, dando posiblemente el primer sistema axiomático en la historia de la matemática, y eso ya es algo bastante importante. Es sencillo para todos los aquí presentes, todos los que estamos escuchando este episodio, darnos cuenta que los tradicionales cuadrados, círculos y triángulos y rectángulos con los que nos formamos inicialmente son ineficaces para describir las tortuosas y las formas tan diversas que tiene nuestra naturaleza y el universo como tal. De no ser pues que se caiga en una sobresimplificación de las formas que nos rodean, pues, o sea, como no ver una nube, ay, esa nube parece un triángulo, ay, esa nube parece un cuadrado, ay, ese árbol tiene forma de círculo. Eso es una forma muy, muy, muy escueta de simplificación que a veces en estas épocas de información light y demás se tiende a sobresimplificar información que en realidad es muy, muy densa y que en realidad hay que analizarla y abordarla como es. Desafortunadamente, no toda la información o todos los temas como uno quisiera van a estar en un video de 5 minutos o en un podcast como este caso en unos cuantos minutos y ya con eso soy un experto en X o Y tema. No, simplemente lo que se hace es abordar y tomar una información y dar unos esbozos muy puntuales, pero inevitablemente no podemos caer en esta sobresimplificación, y es el caso también de la geometría. Hay momentos en los que hay que sentarse a analizar todo con calma, y eso fue lo que pasó cuando empezaron a ver que las figuras de la naturaleza no cabían en esta geometría euclidiana. Es por esto que por esta sobresimplificación y por la practicidad con que se abordaban pues estas explicaciones, Mandelbrot tenía un impacto tan tan fuerte y relevante en el conjunto de las ciencias en general, las ciencias exactas en general, porque él propone un método de medición para las formas a los cuales bautizó como fractales. Como siempre, Mandelbrot no fue el primero que empezó con este tipo de figuras. Ya venía gente anterior, como es el caso de Cantor, Sierpinski y demás. Pero pues él fue el que consolidó y el que en una sola teoría le dio el nombre y fue que empezó de en él hacia adelante a llamarse como lo estamos llamando ahorita, que es el caso de los fractales. Pero bueno, ¿quién fue este señor Mandelbrot? Pues este señor fue un señor que nació por allá en el 24 en Polonia. Imagínate la época, pues. No, en 1924 usted nacer en Varsovia, Polonia. Eso no es del todo tan fácil. Y aparte de eso, en una familia judía, ¿no? pues vaya, 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 vayamos ahí analizando el contexto histórico que estamos viendo. Fue introducido al mundo de las matemáticas, pues gracias a sus tíos. Finalmente, él tiene que emigrar a Francia en el 36, pues todos sabemos por qué. Su tío Solon Mandelbrot, que fue un profesor de matemáticas y un matemático también muy importante en el College de Francia, y sucesor de Hadamard, que fue otro matemático súper importante de la época, en este puesto toma la responsabilidad pues de la educación de Mandelbrot para luego llevarlo pues a la Universidad de Lyon. Después ingresó al Politécnico, al Colegio Politécnico, a temprana edad, por allá en el 44, bajo la dirección de Paul Levy, que fue otro gran matemático, quien también le influyó fuertemente. Se doctoró posteriormente en la Universidad de París en el año 1952. De ahí se fue a Estados Unidos, al MIT, luego al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, donde fue el último estudiante de postdoctorado de John von Neumann, que fue otro, pues, otro monstruo de la matemática. Después de eso va pues a Ginebra, a París y demás, donde termina trabajando en IBM, que fue un lugar donde estuvo fue bastante tiempo. O no tanto bastante tiempo, fue un trabajo muy representativo para él. Y ya en 1967, en la revista En Science, publica su famoso artículo de cuánto mide la costa de Gran Bretaña, que es como donde expone las ideas tempranas de los fractales. Y ahí empieza, pues, posteriormente hasta 1975, que es donde ya da su teoría más estructurada al mundo. Pero bueno, entrando ya más en materia, digamos que, ¿qué son los fractales? Según este señor Mandelbrot, los fractales son un conjunto cuya dimensión Hausdorff-Besicovitch es estrictamente mayor que su dimensión topológica. Eso en realidad a mí no me dice nada, pues claramente no soy matemático, entonces así de primer impacto eso me deja como medio perdido, ¿cierto? No es como muy diciente. Entonces vamos a ir de a pocos aquí tratando de irnos con una definición un poquito más amigable. Pero esto fue lo que a primerazo fue lo que se le ocurrió a este señor, pues que obviamente un genio en este tema. Pero ¿qué es un fractal? Ya en términos más terrícolas y de gente de a pie, ¿cierto? De los mortales, así como en mi caso, se dice que es un objeto geométrico cuya estructura básica es fragmentada o aparentemente irregular, y esta se repite a diferentes escalas. A diferentes escalas, hay que tener muy en cuenta esto. Esto fue, como les dije, en 1975, pues la teoría que dio Mandelbrot, y su nombre se deriva del latín fractus, que significa quebrado o fracturado. Muchas de las estructuras son de tipo fractal, son demasiadas. La corteza de un árbol, las nubes, el ejemplo clásico que siempre van a ver cuando pongan la palabra fractal es el brócoli. Y hay muchísimas estructuras, el girasol, la parte central del girasol, hay muchas estructuras, un rayo, que son fractales, que no se pueden describir con una geometría euclidiana o geometría clásica. La palabra fractal también hay que tener muy presente que no es útil solamente para caracterizar un objeto, sino también para cuantificar procesos que varían a lo largo del tiempo. Y es muy importante porque hay métodos con los cuales, de análisis multifractal, se evidencian patrones que en los que se ha trabajado muchísimo en genética en la actualidad y desde hace ya un tiempo. Pero pues no es el caso que vamos a abordar en este episodio, pero para que se entienda que no es solamente figuras, sino que también se pueden utilizar o identificar procesos mediante esta teoría. A los objetos fractales se les atribuye pues unas características. Así a grandes rasgos siempre se dice que es demasiado irregular para ser descrito en términos geométricos tradicionales, como les acabo de decir. No se puede meter a los fractales en el pedazo de los triángulos y los círculos. Eso quiero que nos quede muy claro. Es autosimilar, o sea, que su forma está hecha de copias más pequeñas de la misma figura. ¿Qué viene siendo un fractal? Así como para que ya no lo vayamos imaginando. Es como si tú cogieras, haz de cuenta, no es el caso puntual, pero es como si tú cogieras un mouse de un computador, se me ocurre que es lo que estoy viendo en estos momentos, y a medida que tú empiezas a acercarte hacerle zoom, ¿cierto? Como si tuvieras una cámara y empiezas a adentrarte, empiezas a ver copias y copias de ese mismo mouse. Te lo digo con el mouse, pues para que no lo vayamos, es una figura que todos tenemos en la mente. Y a medida que yo me voy acercando y me voy acercando, es la misma y la misma figura, cosa que no pasa con un objeto clásico de la geometría euclidiana. A ver, estoy diciendo mouse, pero obviamente el mouse no es un fractal, ¿no? Si yo lo hago con un mouse, no pasa. Hagamos con el brócoli, vamos con el brócoli para que no nos vayamos a confundir ahí. Si yo entro y empiezo a mirar ese brócoli tan delicioso que nos gusta en la ensalada, y yo empiezo a acercarme, 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 voy a ver copias mucho más pequeñas de esas pequeñas irregularidades que veo en la parte superior del brócoli. Eso es un fractal, que a medida que yo me acerco, no importa la escala con la que yo estoy viendo la resolución, siempre va a tener copias de la misma figura. ¿Ok? Digo siempre, pero esto tiene unas reglas ahí que posteriormente se tienen que identificar. Esto en relación a la geometría euclidiana es ya una gran desventaja, porque si tú coges un mouse, ahorita sí cojo el mouse, ahorita sí voy a abordar el mouse porque estaba utilizando creo que el ejemplo equivocado. Si yo observo el mouse en estos momentos y yo empiezo a hacerle zoom a este mouse, ¿qué pasa? Inmediatamente él va a perder. Yo no voy a ver mouse pequeños, en realidad. Lo que voy a ver es una línea, un punto finalmente. Si me acerco muchísimo en la escala de medición, finalmente voy a terminar viendo un punto. No voy a terminar viendo estructuras más pequeñas del mouse. Esa es la gran diferencia entre la geometría euclidiana y la geometría fractal. Es muy importante tener en cuenta este detalle. Y teniendo en cuenta este detalle, pues también van a haber unas características y propiedades. Como ya lo dije, la primera ya le expliqué que es la más importante, que es la autosimilitud. Pero luego viene lo que es la dimensión, lo que es la heterogeneidad y que tiene unas propiedades estadísticas a grandes rasgos. Vamos a ver en otros determinados lugares, o depende el lugar donde investiguen, vas a ver otro tipo de propiedades o características. Pero estas, a mi modo de ver, son las principales. La primera es la autosimilitud, que ya lo dije, pero pues no está de más volverlo a repetir porque es de las más importantes y es lo más notorio, es lo que más se ve a primer impacto, ¿ok? Es lo que más se ve. Y es una autosimilitud geométrica y la otra es una autosimilitud estadística. En la primera, que es la que explicamos inicialmente, que es la autosimilitud geométrica, quiere decir que las pequeñas piezas se componen de un elemento mayor y son copias exactas, pero más pequeñas del objeto principal, básicamente. Eso hablamos de autosimilitud geométrica. Pero hay una autosimilitud estadística que hace referencia, vamos ahorita sí entrando a lo que son nuestros hermosos y espectaculares pulmones o nuestro sistema respiratorio, que hace referencia, por ejemplo, a las divisiones, pues, de nuestro árbol traqueobronquial, los cuales son muy parecidos entre sí, sin ser copias exactas, una ramificación de la otra. Sin embargo, aquí lo que vamos a entender, lo que se va a mantener, por eso es estadístico, es una relación que podría ser descrito como un factor de proporcionalidad, que lo vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a explicar un poquito de este tema, pero es importante que de cada bronquio va a salir un bronquio hijo, pero este va a ser proporcional a el bronquio padre. Esto es lo que llamamos autosimilitud estadística. El escalamiento, o cuando se habla de escalamiento, hablamos es de escala de medida. Simplemente nos está diciendo que hay una gran relación con la propiedad de autosimilitud estadística y establece esta proporcionalidad que existe, que no solo se mantiene en distintas resoluciones de observación, sino también en todas las escalas de medición. No solamente en lo que se observa, sino también en lo que se mide. Es muy importante estos dos tipos de autosimilitud. Una cosa es lo que vemos, que es lo que explicamos inicialmente, pero otra cosa es lo que medimos. Y es muy importante lo que medimos. Como dijo un gran científico, lo que no sea medible hay que hacerlo medible, como sea, pero hay que volverlo medible. Todo, en teoría, en la ciencia, debería medirse. Cuando hablamos de dimensión fractal, hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando hablamos de dimensión o de objetos de euclidiano, de geometría clásica, vemos un cuadrado, ¿cierto? Un triángulo, y lo vemos delimitado. Un triángulo por tres lineítas. Imagínate un triángulo básico en tu cabeza. Ahí está ese triángulo y tiene unos límites, unas medidas básicas, un área puntual, un perímetro puntual, ¿cierto? Tiene un perímetro puntual. ¿Qué pasa? Los objetos fractales tienen una característica muy importante y muy a veces extraña. Es que tienen una superficie finita, ¿cierto? Están allí en ese triángulo normal, está finito, está delimitado. Pero ¿qué dijimos? Que a medida que nos vamos acercando y vamos mirando, vamos aumentando esa resolución o esa escala de medición, empezamos a ver copias de esa misma figura, vamos a ver que va a haber un perímetro de longitud infinito con un número infinito de vértices. Y esto es lo que hace la geometría fractal tan boom. Porque como de un objeto que tiene un perímetro específico, que está bordeado, limitado, a medida que tú empiezas a aumentar, a entrarte en esa medida de escala, empiezas a ver que es infinito. Y aquí es donde los objetos fractales, o con tendencia a dimensión fractálica, tienen la importancia que tienen en la naturaleza. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Hablamos de que los objetos con geometría euclidiana o topología euclidiana o clásica son figuras que tienen unas dimensiones muy, muy, muy puntuales, ¿cierto? Unas dimensiones muy, muy puntuales, a diferencia de lo que ya estamos hablando aquí de fractales. Se dice que una figura es unidimensional si su frontera está compuesta de puntos, que es bidimensional si su frontera está compuesta de curvas y tridimensional si su frontera está compuesta de superficies. Esto es lo que nos habla la topología clásica. Pero en la topología fractal, la figura, como por lo que acabamos de hablar, se expresa totalmente distinto. Aquí no tenemos este tipo de topologías clásicas 0, 1, 2 y 3, que es lo que nos hablan en geometría y en topología clásica, sino que aquí la topología es totalmente distinta debido a estas delimitaciones como les acabamos de explicar. De aquí, esto refleja la capacidad de los fractales para llenar el espacio de una manera mucho más efectiva que los objetos con una dimensión distinta, y así poder exhibir pues una estructura compleja a diferentes niveles de detalle, que eso es lo que finalmente, ya hablando en cuanto a nuestros sistemas biológicos y en la naturaleza, es lo que necesitamos. Necesitamos llenar muchos espacios, cubrir mucho espacio para que el funcionamiento sea mucho más efectivo, mucho más eficaz, porque no tenemos un espacio que infinito, nuestro cuerpo está limitado, geométricamente estamos limitados, tenemos un límite, nuestro sistema circulatorio tiene un límite, nuestra caja torácica tiene un límite, para los cuales nuestros pulmones y vasos, arterias y demás, neuronas y demás procesos con aspecto fractálico o tendencia fractálica, tienen un límite, pero es importante este tipo de geometrías para poder llenar el espacio y que sea unos procesos mucho más adecuados que si fuesen solamente mediante geometría euclidiana. Imagínate tú un pulmón con un tubo y una sola ramificación donde no se va a poder tener la superficie de contacto que se quisiera, o los vasos sanguíneos y demás. Tendríamos otro tipo de... La historia de la humanidad sería otra. Existen unos ejemplos clásicos de fractales, como es el triángulo de Sierpinski y el conjunto de Cantor, que esos lo van a ver en todos los lugares donde empiecen a investigar, y al que se quiera interesar por este tema va a ver cómo se construye lo que es este triángulo de Sierpinski y el conjunto de Cantor, que básicamente bajo unas medidas muy puntuales se empiezan a sacar de este objeto grande o mayor múltiples copias del mismo, ¿ok? Cuando hablamos de heterogeneidad, que es otra de las características de las que ya hablamos inicialmente, pues cuando uno dice heterogeneidad, eso de una vez te manda a un lugar donde todo está distinto, ¿no? Donde es heterogéneo, y eso es muy de nuestro sistema, de nuestro cuerpo. Nuestro pulmón es heterogéneo, y que lo digan enfermedades tan fuertes como el SDRA, donde tenemos que lidiar con pulmones con unas características bastante heterogéneas. Entonces, de ahí también empezamos a acercarnos por este lado a este tipo de características. Cuando hablamos de propiedad estadística, que es una de las últimas que habíamos mencionado en cuanto a las características de los fractales, debido a la construcción y en mayor medida la propiedad de autosimilitud, las propiedades estadísticas de los fractales pueden ser un poquito extrañas, porque pues es entendiendo su forma y este escalamiento y esta tendencia a ser infinito, pues es complicado. Temas como sacar promedio, pues no es calculable. El momento, pues tampoco es calculable porque depende pues del promedio. La media va a aumentar o va a disminuir según los datos utilizados. Y la varianza pues va a aumentar mediante más datos se utilicen. De pronto, en objetos con tendencia a ser fractales se puede utilizar esto, pero un objeto fractal como tal va a ser un poco más complejo. Y ahora sí, vamos a ver nuestro hermoso pulmón y sus características fractálicas. Una vez ya analizamos y vemos lo que son los fractales así a grandes rasgos, siempre digo a grandes rasgos porque lo que les hablaba inicialmente, en la época de la información light y que todo lo queremos en un video de 5, 10, 15 minutos, pues desafortunadamente la realidad no es esa. Al hoy, a la fecha de hoy, al 2023, todavía hay temas que hay que sentarse y hay que, como decimos en algunos lugares del país, aquí en Colombia, no sé en qué lugar estés escuchando esto, pero aquí cuando está un tema fuerte y tenemos que desglosarlo y estudiarlo bastante, le decimos vamos a maciar, o sea, vamos a darle duro a este tema. Y desafortunadamente ahorita por este tema del tiempo y de la atención que le he mencionado tanto, no se llega a eso. Se quiere ser un experto en determinado tema a punta de videos de 5 minutos y eso no va a pasar. Es muy complejo, este tema es muy complejo, es muy complejo. No quiere decir que yo sea un experto en fractales, no soy matemático. He hecho un análisis desde mi perspectiva para llevárselos a ustedes y ojalá de aquí en adelante muchas más personas se interesen en identificar y asociar y poder investigar en lo que son los fractales asociados a la anatomía pulmonar. Pero es un proceso de fondo, no es un proceso de videos de 20, 15 y audios de 30, 40 minutos. Es un poquito más extenso que esto. La literatura de esto es bastante fuerte. Pero después del regaño, no mentira, no del regaño, sino de la reflexión, porque entiendo que a veces el tiempo nos cuesta un poquito la atención tenerla. Pero después de esta, ¿qué se le puede decir? Después de este paréntesis, vamos ahorita a ver ahorita si la relación del pulmón y nuestras características fractálicas. Entonces tenemos que iniciar por el tema del desarrollo embrionario, que empieza desde la semana cuarta más o menos, ¿cierto? Semana 4. Vamos iniciando y es un periodo que va hasta bien entrada la infancia, en el que básicamente va a ir madurando nuestro pulmón de acuerdo pues a unas etapas puntuales: la etapa embrionaria, la etapa pseudogranular, la etapa canicular, la etapa de sacos terminales o demás, depende pues la literatura si es el nombre, pero básicamente lo que vamos a ver es un desarrollo gradual en el que se van a ir formando estos divertículos, el crecimiento de los sistemas ductales y va a ir creciendo en tamaño y en proporcionalidad nuestro amado sistema respiratorio y puntualmente nuestro pulmón. Sabemos que este pulmón está relacionado con, tenemos unas generaciones bronquiales que van alrededor de 23 y tenemos también que a grandes rasgos pues tenemos los dos pulmones que se dividen pues en tres lóbulos en el derecho y dos en el izquierdo. Pero estas 23 ramificaciones bronquiales se han calculado que su dimensión fractal va alrededor de 2.9 y es muy cercana a la dimensión topológica. Ojo, aquí se me estaba pasando algo. Por lo general, con los objetos de dimensión topológica clásica son números enteros, 1, 2, 3. Las dimensiones fractales no siempre son con números reales. 2,5, 2,3, 1,7, 1,8. ¿Y esto me habla de qué? Este decimal me habla de una mayor capacidad de llenado, de ocupación de esta figura. Entonces miren lo que pasa con nuestro pulmón. La dimensión fractal de los pulmones es de 2.9. O sea, claramente tenemos una dimensión fractal ahí importante. Esto nos da como resultado un área aproximada de 70 metros cuadrados a 130 metros cuadrados, esto todos ya lo sabemos, más o menos unos 8 millones de alvéolos, estas 23 generaciones bronquiales, esa estructura de vías aéreas cartilaginosas y no cartilaginosas es la que da la característica fractal al árbol traqueobronquial. Ojo, la sucesión dicotómica generacional de los bronquios ha sido descrita ampliamente como la ley de potencias. Así se describe, ley de potencias. Es como empieza a dividirse nuestro sistema respiratorio. Sin embargo, la estructura fractal de los bronquios se pierde al nivel de la sino. ¿Por qué? Pues hay un entrelazamiento entre los alvéolos y las estructuras vasculares, pues obviamente ahí ya se pierde lo que es esta división. La ley de potencias define que la sucesión entre bronquio padre y los bronquios hijos que le suceden están dada por una constante en la cual la suma de los radios del hijo es igual al radio del bronquio padre. Todo está perfectamente diseñado. Perfectamente diseñado. Lo hermoso de la naturaleza. Esta relación proporcional, ojo, ¿te acuerdan lo que hablábamos de la autosimilitud estadística? Una cosa es la geométrica, pero también la estadística, que aquí empieza a tener importancia, permite establecer que la sumatoria de los radios en cada generación es igual al radio de la tráquea. Esto permite que el flujo de aire sea mucho más eficiente porque las medidas están perfectamente diseñadas. Así el aire, en el momento en que empieza a viajar por estas 23 generaciones, va cada vez a ser un viaje mucho menos que turbulento, que es lo que nosotros queremos. Llegará a flujos laminares en la distancia. Es súper importante entender esta ley de potencias porque así es como nuestro sistema respiratorio geométricamente se ubica en este tórax y empieza a dividirse de una forma tal que nos pueda permitir que el aire empiece a conducirse de una forma adecuada, siempre con tendencia al flujo que laminar. Siempre queremos flujos laminares para un adecuado intercambio gaseoso. Este nacimiento de esas ramificaciones de los bronquios puede darse en cualquier ángulo y cualquier longitud y en cualquiera de los ejes del plano cartesiano. Eso sí, puede salir para cualquier lado. Obviamente, pues al nosotros tener una estructura delimitada como es el tórax, y una no solamente pues el tórax y demás, sino aparte unos genes que están controlando pues esta división y demás para que esto no se vaya a desordenar, nos da un poco más de control en cuanto a la estructuración de nuestro sistema respiratorio y como tal del desarrollo de los pulmones. La posición de comportamiento estocástico que toma cada una de las nuevas ramas deriva en lo que ya hemos hablado, que es la heterogeneidad y la autosimilitud estadística del pulmón, confiriendo pues esta característica fractal que es la que se ha dado. Entonces ya empezamos a ver cómo términos mucho más lejanos, mucho más por allá, que puedan aplicar para otras estructuras, las empezamos a aterrizar aquí a nuestro sistema respiratorio. Gracias a los avances de modelos computacionales simulados desde 1988, un señor Nelson y sus colaboradores generaron una modelación de un pulmón teniendo en cuenta la cavidad torácica que la contiene. Como les decía inicialmente, esto no puede crecer pues para los lados y para arriba, porque pues imagínate, hay que tener unas delimitaciones físicas y estructurales. Así pues, esta generaba pues una limitante pues para el desarrollo pues de este sistema. Posteriormente, Kitaoka mejoró lo hecho pues por Nelson, en lo cual estableció 9 reglas para generar la estructura del árbol traqueobronquial mediante generación computacional. Ojo, esto es simplemente un modelo de simulación computacional. Eso fue ya hace ratico, esto ya bastante se ha avanzado con esto, ya tenemos impresión 3D y demás, pero ellos fueron los que iniciaron con esto. Y en estos 9 más o menos que ellos hicieron, hay unas características muy puntuales en las cuales ellos dicen que la generación de nuevas ramas es dicotómica, eso ya lo sabemos, que las dos ramas hijas y la rama padre están en el mismo plano, que el flujo volumétrico que tiene una rama padre se mantiene después de dividirse. También habla que el espacio entregado por una rama padre a dos ramas hijas está dividida por un plano. También dice que la división del radio de volumen R es igual al radio de división de volumen y que la longitud de la rama hija es 3 veces su radio. O sea, todo está perfectamente estructurado. La magia de la naturaleza es espectacular. Esta metodología de medición fractal y de la anatomía pulmonar, hubo un momento que se empezó como a salir de control, porque pues cada quien iba haciendo lo que más o menos veía que era conveniente. Cada quien tenía unos métodos y unas técnicas puntuales, pero en pro pues de estandarizar este tema, la Sociedad Americana del Tórax y la Sociedad Europea Respiratoria, en un esfuerzo pues con más de 20 expertos, en el 2009
hicieron un estándar o publicaron un estándar para las mediciones cuantitativas de las estructuras del pulmón. Y esto pues con el fin de que cada investigador utilizara el mismo método para realizar la medición fractal y que los resultados pues sean pues lo más cercanos posibles, pues porque eso era una cantidad de valores por lo mismo, porque cada quien utilizaba un método puntual. Entonces, esto de los fractales y del desarrollo sistemático del sistema respiratorio es algo muy, muy chévere, porque gracias a esto podríamos incluso llegar a tener una perspectiva totalmente distinta de lo que está pasando al hoy con nuestro sistema respiratorio. A veces nos enfrentamos diariamente a enfermedades muy, muy complejas en las que no entendemos el comportamiento. Una cosa es lo que nos dicen los libros y otra cosa es lo que nos pasa en la clínica, en el diario vivir. A veces hay pacientes, hay personas que se salen de esta conducta normal, y yo creo que la geometría fractal nos puede vislumbrar y nos puede mostrar a futuro, ojalá un futuro no muy lejano, cómo podernos acercar para poder realizar o generar mejores diagnósticos y mejores tratamientos en nuestros pacientes, que son finalmente nuestra razón de ser. Entonces, espero que les haya gustado este episodio. Recordarles mi nombre es Carlos Valencia. Que vayan y compartan este episodio con sus personas cercanas si les gusta. Replíquenlo. Recuerden que esto no es un lugar de consulta bibliográfica. Aquí simplemente lo que se quiere es mostrar nuevas ideas y nuevas perspectivas para que en conjunto y todos los que estamos asociados al cuidado respiratorio empecemos a mirar nuestro cuidado respiratorio desde otra perspectiva. Empecemos a avanzar un poco más en nuestro amado cuidado respiratorio. Entonces, nada, les agradezco el tiempo y nos vemos en la próxima. Feliz día.